nuestro país. Te lo conté más temprano y dije, mira, si yo te nombro, Son Amores, El Sodero de mi Vida, Culpable, Soy Gitano, Padre Coraje, Son de Fierro, Señores Papis, Alguien que me quiera, Hombres de Honor. En México existió Un Alma de Hierro y La Doña en Paraguay también. Ahora, no lo podemos negar ni lo podemos discutir, Santa Evita en Star Plus, la adaptación del libro de Tomás Eloy Martínez. Todo eso atrás tuvo alguien que lo escribió, alguien que lo armó, lo preparó, lo pensó para que eso se convierta en lo que después es para la televisión. Y está del otro lado de nuestro teléfono, es de la línea, y es una alegría poder conversar con alguien que ha hecho tanto por nuestra tele, y si hay algo que amamos acá es nuestra televisión y nuestro cine, por supuesto. Le doy la bienvenida, la saludo, es autora, aparte ha tenido varios premios y de eso también vamos a hablar. Marcela Gerti, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola Lina, muy buenas tardes, muchas gracias, qué linda bienvenida. Bueno, detrás de la adaptación de Santa Evita también está Pamela Rementería, que es otra gran guionista argentina y amiga.
Muchos de estos que nombré han estado también otras personas detrás de eso, como uno de los primeros.
Sí, sí.
El Hombre de tu Vida con Juan José Campanella, trabajaste, siempre ha sido acompañada.
Sí, la televisión en general es un trabajo de varios autores y es un trabajo colectivo y de equipo, más los trabajos de guiones largos, ¿no? Digo, en El Hombre de tu Vida intervinieron un montón de guionistas también y de autores, y bueno, en las telenovelas mucho más, hay un equipo, se arma un equipo bien sólido, a veces son dos autores y dos coautores y dos colaboradores, según los tiempos va cambiando como la conformación de los equipos, pero siempre en general son tareas en conjunto las del audiovisual.
¿Cómo empieza este proceso? Porque debe ser un proceso muy distinto, quizás alguien que escribe su libro, lo ve un editor, se publica, esto tiene como otros pasos, porque después alguien tiene que interpretar eso, si viene de una idea, de dónde, cómo empieza la génesis cuando nace un libro para una serie de televisión o para una película.
Y sale de varios lugares. Suponete, en otra época las telenovelas salían de un canal y de un productor que decía, bueno, vamos a hacer una novela sobre esto, suponete, Padre Coraje, vamos a hacer una histórica. Uh-huh. Y bueno, la historia uno empieza a armarla con el equipo de guionistas, a veces hay una idea, el productor tiene una idea sobre lo que trabajar, sobre qué temas trabajar o qué personajes. A veces, como en Santa Evita, Fox y después Disney Plus y Star Plus tenían los derechos, siempre fue una, es una novela increíble Santa Evita y, uh-huh, y compraron los derechos y querían adaptarla, entonces se parte de tener esa historia increíble ya escrita fascinantemente, decir, bueno, ¿cómo la adaptamos para un audiovisual? Y ahí va la mirada, de, en este caso también, del productor ejecutivo y director Rodrigo García y de la productora de Salma Hayek. En otros casos es la idea de uno que logra llevarla a una productora, una plataforma de interesa, y va sobre eso, así, con esa idea que uno se le ocurrió. En general los guionistas y los autores estamos todo el tiempo pensando también ideas que son propias o maneras de armar ideas que son de otros, o rearmando ideas que siempre están dando vueltas, ¿no? Viste, hay mucho también, uno piensa sobre ciertas estructuras, uh-huh, que son como clásicas, incluso desde los clásicos, ¿sí? Una adaptación de esto que está en todo el esquema básico. Dicen que hay una cantidad de historias X y después todas son distintas maneras de contarlas.
Ah, sí.
Dicen. Dicen eso.
Pero no debe ser una frase muy feliz para alguien que se dedica a escribir y que ha escrito tanto y que todavía tiene que haber más ideas en la cabeza.
Yo creo que hay millones de ideas y las maneras de contarlas también generan nuevas cosas, porque si no, no habría ni tantos libros ni tantas plataformas. Creo que hay tantas historias como imaginarios hay de gente sin maneras de contarlas distintas, ¿no? Que eso es tan claro con la cantidad de géneros que hay, con la cantidad de gustos también, de espectadores que les gusta ver distintas cosas y con las maravillosas capas en las distintas historias, ¿no? Incluso sin pensar en ficción, si uno mira la realidad, uh-huh, y empieza a ver y escuchar las historias de la familia, de los vecinos, no hay ninguna vida que no sea interesante, que no tenga un conflicto, digamos, somos básicamente conflictos y generadores de conflictos y de resolverlos, ¿no? Entonces, yo creo que las historias están todo el tiempo rodeándonos, somos historia, ¿no?
Y no solo eso, sino que si conversamos con alguien sobre un hecho, cada uno tendrá su propia versión, además.
Pero exacto, totalmente, totalmente. Incluso los recuerdos que son nuevos
Claro.
armados de la historia, porque bueno, uno dice, ¿te acordás de? Bueno, y dices, no, pero no fue así, o es tu propio armado, o incluso uno a veces se, yo a veces me apropio recuerdo. Tengo muchos hermanos y a veces digo, no, ¿se acuerdan eso que me pasó? Y uno me dice, no, no te pasó a vos, le pasó, te pasó a mí. Y yo digo, ah, me lo robé. Y es muy.
Y en este proceso, como por ejemplo Santa Evita, es la adaptación de algo, no nace quizás de una idea, no es una idea que se va desarrollando, sino existe un libro, hay que adaptarlo. No sé si sabían en el momento de la adaptación quiénes iban a interpretarlo, porque no sé si tiene que ver eso también con la manera en la que cada uno de estos personajes se va a desarrollar en esta adaptación. Hice un lío, pero porque me parece como una
No, no,
idea
no,
que debe
está
haber sido
perfecto.
un trabajazo.
No, no, está perfecta la pregunta porque, por ejemplo, en otros proyectos, como en las telenovelas, en una época cuando yo laburaba para Polka, que todo ya se laburaba, se trabajaba y se escribía para unos protagonistas que ya se sabía cuáles eran. Acá en Santa Evita, no, primero estuvo la historia y después Rodrigo García hizo casting para todos los personajes. De hecho, Natalia Oreiro, que es la protagonista, hizo un casting también, mandó, bueno, era época de pandemia, a veces mandaban el casting, se hacía el casting firmado, o sea, y así. Primero fue la adaptación, y decís, ¿cómo contar esta historia que está buenísima? Él decía que valía, ¿por qué valía la pena contarla hoy, más allá de que es fascinante, que tiene una historia, tiene un thriller, tiene un suspenso? Porque bueno, decía, bueno, se trata del cuerpo de una mujer manipulado por los hombres que la odiaron y la amaron, pero sobre todo que la odiaron, que no pudieron tenerla en vida y ahora muerta pueden manipularla y maltratarla, ¿no? Y como un poco se trataba de eso, que es algo que está muy presente en la realidad actual de las mujeres, ¿no? De qué manera los cuerpos de las mujeres son maltratados permanentemente y manipulados, ¿no? Y entonces desde ese lugar se empezó a trabajar con esa conciencia, sabiendo que la novela tiene una línea narrativa, que es la del cuerpo, que es muy fuerte y que contenía la mayoría de las imágenes fuertes que nos quedaron a todos los que las leímos cuando se publicó después. Entonces, sí, bueno, esa línea debe permanecer así. Hay otra línea en la novela que es la del escritor, que en la novela es casi, bueno, es el mismo, es el escritor, es Tomás Eloy Martínez, que va a lo largo de toda su vida y por pantallazos y por distintos momentos salteados en el tiempo, tratando de armar esa novela, tratando de armar esa Evita y el viaje de Evita y el cuerpo y su historia. Entonces son todos como fragmentos. Y acá no se podía contar toda la vida
Claro.
de alguien porque había que ponerle un tiempo para el audiovisual y un objetivo y. Entonces, la línea de ese personaje, el narrador, fue bastante, completamente cambiada. Y se le puso una investigación y un porqué y un momento histórico en el que estaba parado ese personaje. Y después la línea de contar quién era ese cuerpo, quién era Evita, quién era esa mujer, también fue modificado porque en la novela él plantea algo hermoso, que es contarlo al revés de cómo cuenta el camino del cuerpo, que es hacia adelante, contarlo hacia atrás, desde que Evita sabe que se va a morir, que se muere hasta que nace, pero en el audiovisual no era posible tampoco eso, porque había que empatar tiempos y todo, y se hacía como un. Entonces era también eso, hubo que modificarlo y adaptarlo y elegir mucho qué contar, ¿no? La posibilidad hermosa de la novela de ir y venir en una página, ir y venir en las épocas, en los años, esa pluma maestra, después cuando uno lo transforma en imagen, bueno, tiene que ir construyendo desde otro lugar, ¿no? El relato. Entonces, ahí también hubo que trabajar en eso, ¿no?
Bueno, vos, con esto que contás, yo lo pienso, ¿no? Nosotros lo vimos en 8 capítulos, pero es un proceso y un trabajo que intuyo y realmente lo creo, que lleva muchísimo tiempo, desde todo lo que es adaptación hasta todo lo que es rodaje, hasta llegar a 8 capítulos que yo veo en casa sentada comodísima, viendo por Star Plus.
Claro, es tremendo cuando uno ve pasar. Sí, fue un trabajo como de 2 años de escritura. Después vino la pandemia, se estaba por filmar y vino la pandemia. hubo el parate de la pandemia. Después se filmó en la última parte, se filmó en la última parte de la pandemia, o sea que fue un rodaje muy exigido, con muchos condicionamientos, con parates, porque había algunos casos positivos, porque era todo de época, porque todo tenía un protocolo, y lo tenían todos los rodajes, pero más este que era de época, y los cambios y los saltos, la cantidad de extras que tenía, de actores, de locaciones, fue realmente un trabajo titánico. También la pandemia dio la posibilidad de a lo mejor también en el trabajo de los libros, también de repente poder profundizar en algunas cosas, porque el tiempo uno lo tenía para hacer eso, ¿no? Pero fue un trabajo intenso y muy hermoso.
Bueno, el otro día conversaba con Damián Canducci, que hace el oficial Galarza,
Sí.
y él me contaba de eso y del proceso, de él como actor, de estudiar todo ese contexto histórico, quiénes eran estos tipos, por qué hacían lo que hacían. Digo, ha sido un trabajo me gusta resaltar esto, de que son trabajos de mucho estudio, de mucha preparación, de mucho tiempo, para que uno pueda después disfrutar, condensado en esos, en esto, en esos 8 capítulos, mucho trabajo atrás. Digo, para tener el
Y
valor de
sí.
nuestro cine, nuestra televisión y el trabajo de nuestros artistas.
Sí, no, es impresionante la cantidad de trabajo y la cantidad de talento artístico que hay, porque la serie uno la mira y está divinamente dirigida por Rodrigo García y Alejandro Mas, y la luz del Chango Monti y todo su equipo es impresionante, es hermosa. Hay momentos que son cuadros, digamos, que tienen una profundidad. El otro día miraba con mi hijo, ya la vi varias veces, pero miraba y decía, mirá este momento, no se puede creer cómo están iluminadas las caras. No sé qué hacen, con los ojos de los protagonistas. ¿Qué? Hermoso, Diego Velázquez, gran actor, Ernesto Alterio, Natalia, todos, todos, un valor artístico ahí. El vestuario de Beatriz de Benedetto, que es
Hermoso.
una delicia, hay un talento artístico y un preciosismo. El maquillaje, que es una locura también, que es de Clarisa Reynoso, y los peinados, ¿no? Todo es como, todo es. Y vos decís, bueno, hay, bueno, porque la verdad que la producción, la gente de Star Plus, toda la gente creativa y productora realmente es muy, 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 muy grosa, ¿no? La verdad que hicieron y hay un amor en toda esa serie y una pasión por contar esa historia, ¿no? Es una historia que quisieron mucho contarla y lo lograron, ¿no? Lo lograron maravillosamente. Eso también es hermoso de un proyecto, ¿no? Que sea tan querido para hacer, aunque conllevó mucho trabajo hacerlo, ¿no?
Claro.
Pero y la verdad que se nota en el trabajo y se nota en la devolución de la gente. Hace mucho tiempo, yo siento con este trabajo una devolución como cuando los trabajos estaban al aire en una televisión más accesible para todos y más cotidiana. Más accesible, me refiero a que la gente la veía todos los días, veía ese producto. Entonces, en algún momento, si el programa les gustaba, estaba manifestado. Yo ahora lo siento esto así, nunca, no lo había sentido desde hace muchísimo tiempo, desde aquellas épocas, que la gente diga me gustó, me gusta esto, como una presencia muy cotidiana y muy querida.
Y en el momento como autora de trabajar, ¿encontrás diferencias a esto de una plataforma como son ahora? Porque la televisión existe todavía, ¿no? Pero tenemos esta nueva puerta que se nos abre, que son las plataformas, y la televisión de cable. ¿Sentís algunas diferencias o algo con tu manera de escribir antes y las de hoy para una plataforma?
Sí, cambió, 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 porque en el aire ya casi no quedan ficciones,
No.
quedaron todos otro tipo de programas, pero de no ficción, pero ficción no hay. Cambió la urgencia, cambió los tiempos de trabajo, o sea, hay más tiempo de trabajo, hay más proyección, hay más previsión, hay más armado de las historias. Antes muchas historias eran, bueno, arrancamos y vamos viendo, ¿no? Y sabemos a dónde vamos, pero no había. Yo siempre me causa gracia, había apenas una síntesis. Ahora nosotros hacemos un montón se hace un montón de trabajo y de desarrollo antes de plantear eso. Hay una diversidad de géneros ahora que antes no había. de formatos, o sea, tenés series de 8 capítulos de 50 minutos, otros de media hora, incluso los capítulos entre sí, algunos son más cortos, otros más largos, están en función más del contenido que de un aire que dice tenés que hacer 48 minutos con tres cortes comerciales porque van los comerciales. El formato es como un poco más, es más amigable para la creatividad en ese punto.
Claro. Bueno, pero también la creatividad de las tiras diarias, y vamos viendo qué va pasando, también debe ser un
No, no.
estrés.
Era un estrés porque era todos los días. Yo recuerdo, bueno, la época de Padre Coraje, de Soy Gitano, hacíamos un capítulo por día. Hubo un momento
Qué
que pedimos
locura.
por favor hacer cuatro por semana en vez de cinco por semana porque necesitamos un día, pedimos un día para pensar qué íbamos a hacer, porque si no era bueno, todos los días te sentabas y armabas lo mejor que te salía hoy. Era buenísimo también porque había un delirio, y ahí empezamos, me acuerdo aún tomarnos un día para pensar. Ibas para adelante, ¿no? Tiene un vértigo eso muy interesante. El año pasado, bueno, este año en realidad terminé con mi hermana Cecilia Gerti, que también es gran autora, hizo Valiente, hizo grandes éxitos de la televisión. Hicimos una serie de 60 capítulos para México y fue un poco volver a eso, porque teníamos que hacer dos capítulos por semana. Y era muy divertido y a su vez es una adrenalina enorme, porque bueno, no podés parar, tenés que ir para adelante, siempre para adelante. Son
Bueno,
dos maneras distintas de trabajar. A mí me gustan mucho las dos. Bueno, me gusta mucho el trabajo este.
no, claramente lo hemos entendido con el paso de los años, pero también te has desarrollado como actriz, o sea que también has estado
Sí.
en el lugar de interpretar lo que alguien, bueno, en el caso de Santa Vita también haces el personaje de Adela y has estado en Historias de un Clan y en otros. Haciendo otras cosas. ¿Te ayuda también en el momento de escribir a entender lo que le pasa al actor o a la actriz del otro lado?
Completamente, completamente. Yo empecé actuando, o sea, fui a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que era el conservatorio, y empecé actuando y siendo actriz, y trabajé en telenovelas y en cosas, hasta que en un momento de un parate de laboral de los que tienen los actores, empecé a escribir y me encantó, que era algo que me gustaba también escribir. Pero siempre, después empecé a actuar menos, pero siempre me di cuenta y volví a eso que necesitaba poner el cuerpo, más allá de que la formación también de la Escuela Nacional y la formación actoral, el hecho de poner el cuerpo en escena, ayuda muchísimo para escribir y es un complemento genial también para la vida, ¿no? Yo creo que actuar es algo maravilloso, aunque uno no se vaya a dedicar a actuar. Creo que es hermoso, es sanador, es mágico, es terapéutico, es lo más. Entonces seguí haciéndolo y seguí por ahí actuando más en teatro, que me permitía trabajar escribiendo de día y a la noche hacer la función y también, bueno, eligiendo los tiempos y eso, y cada tanto cuando podía alguna cosa en la tele. Ahí en Señores Papis, que como yo hice el inicio y después continuó mi hermana y mi otro hermano y Junovic, hicimos el inicio con Pamela y con Ceci, pasé a actuar, hice un personaje toda la tira, o sea, como yo lo necesito también estar ahí. Lo sigo estando. La primera vez que actué en audiovisual algo que había escrito fue en Santa Evita. Y también me pasó algo re curioso, que es que uno se sienta y escribe todo, y después cuando vas a hacer decís, ah, esto se complica para hacerlo. Qué facilidad para poner lo que uno quiere en blanco y negro, y después el trabajo que lleva hacer eso, el tiempo que lleva.
Bueno,
Pero fue maravilloso.
si del otro lado hay alguien que, un mundo imaginario, ¿no? Alguien sueña o desea convertirse en autor o autora para televisión. ¿Hay un ABC? ¿Hay un algo? Porque quizás si yo quiero escribir un cuento, puedo pensar en comienzo, nudo, desenlace. Pero cuando tengo que hacer audiovisual, ¿hay alguna clave, algún tip, alguna cosita?
No lo sé, también la estructura del audiovisual es comienzo, nudo y desenlace. Creo que a mí, yo no tengo formación como guionista más que la de la actuación y más que la de espectador. A mí me ayudó mucho como todas las cosas que había visto, muchas cosas en la televisión que amaba, o sea, sigo siendo como muy espectadora y me encanta. Y creo que desde ese lugar es como escribir lo que uno siente que le gusta que le gusta ver o que le gustaría ver y contarlo de la manera que uno siente que está bueno contarlo, porque también creo que lo que está bueno, más allá de que hayan formatos más estipulados o más usados o eso, yo creo que lo que vale la pena en este momento es poder contar la historia que uno le parece interesante y la manera que le parece interesante, ¿no? También sirve mucho ser espectador y ver desde el lado del espectador, de la pasión de espectador, pero también desde el espectador analítico, si uno quiere escribir. Creo que las primeras cosas que hice fue eso, desglosar los programas, decir qué es escena 1, escena 2, qué hace, por qué está esta escena. Como que aprendés mirando lo que te gusta y diciendo cómo lo hicieron, ¿no? Como es como la disección del sapo, pero es la disección del programa. Decir, ¿qué hace escena 1? Todavía me gusta hacerlo, de ver a lo mejor cosas que no me termino enganchando, pero siempre me gusta mucho ver los primeros 10 minutos, las primeras cuatro escenas que nos cuentan, no sé.
Claro,
Me parece que eso es.
que deben ser las cuatro fundamentales para que yo me enganche o no me enganche.
Claro, cuatro o cinco, así que me quedo, ¿dónde entro? ¿Cuándo entro? A veces hay programas que tienen un poco más para que te enganchen, pero nada, me fascina eso.
¿Y cuál
Que hay
es?
otros que no, que en la escena uno te.
Claro, te tiraron todo, toda la
Te
carne. ¿Y qué serie o qué película, qué tira diaria te hubiese gustado decir? Ah, me hubiese gustado escribir esa yo.
Bueno, Los Sopranos, soy fanática de Los Sopranos, de The Wire, de no sé, hoy hablábamos de una española que amábamos en nuestra época, que era Anillos de Oro. No sé si me hubiera gustado escribirla, pero era fanática. Había como cosas de la televisión que sí, Los Sopranos creo que fue una de las que más me gustó. La vi toda, la vi varias veces. Me encanta.
Bueno, me gusta, porque de paso tirás como recomendaciones. Si alguien no sabe qué ver y no vio Los Sopranos, si lo dice Marcela Berti, me parece que.
Un clásico, claro, está bueno verlo. No, y después de acá yo amo la telenovela. A mí me hubiera gustado escribir también Betty la Fea, me hubiera encantado, o Café con aroma de mujer. O sea, las telenovelas son colombianas, pero telenovelas de acá, yo había muchas que veía, bueno, las de Migré las veía todas, Pablo Nuestra Piel, son muy antiguos, ustedes ni habían nacido, pero eran increíbles, tenían mucho clima, personajes hermosos. Bueno, también había programas de después que me encantaban, como Zona de Riesgo, que era por Canal 13 de Maestro Ibaiman. No sé, había un montón. Yo he sido soy muy televidente, me encanta.
¿Cómo se escribe un beso? ¿Cómo yo, porque en estas telenovelas que hemos estado hablando, había esperado, la audiencia esperaba ese beso. Había muchos
Espera,
besos.
eso tardaba un montón. Ese era el tema de cuándo se iban a besar o cuándo iban finalmente a tener sexo, que era como al final en muchas y en otras no. Porque ponerle en Café con aroma de mujer, yo creo que ellos tienen un beso mucho antes. Es como en el inicio. Hay como, también está la habilidad en esa construcción de personajes, pero en realidad siempre como que es lo que más se hace esperar, y eran las discusiones, ¿no? El momento que eso pasara, que aflojara la tensión esa, ¿no? Que
Claro.
todo eso que. Sí, discusiones enormes. Pero eso también cambió, creo que el melodrama y las novelas un poco cambiaron y no, ahora se me están viniendo a la cabeza un montón de novelas, porque a mí siempre me gustaron mucho también las telenovelas brasileras, que son buenísimas. Sí, algunas, La Esclava, o también otros programas, ¿no? Había otros programas más tipo serie, brasileños muy buenos.
Bueno,
Muy
Marcela,
buenos.
¿en qué estás ahora? ¿Estás ya escribiendo algo nuevo? ¿Ya existe esa libreta de ideas?
La libreta de ideas, que no, ya no es una libreta, es un Google Drive.
Sí.
Está ahí presente armando eso. Y también con Pamela estamos armando otro proyecto con la gente también de Star Plus. Pero bueno, son cosas que no se pueden contar sobre qué ni sobre nada por el momento, porque está como en esa etapa de armado, ¿no? Así
Bueno,
que
estaremos
ahí siempre.
atentas acá cuando se salga la
Cuando
luz.
quieran, cuando quieran.
Bueno, Marcela, ha sido un placer esta charla. Me gustan estas charlas que además tienen como cosas donde aprendemos, ¿no? Y aprendemos también a ser televidentes. Y eso me parece como genial. Más allá de que yo hice una carrera que tiene que ver con esto, creo que también hay que aprender a sentarse a ver televisión, a ver series. No es solamente esto de, nada más, me vi los 8 capítulos y nada más. No, hay un montón de cosas atrás que está bueno disfrutarlas y percibirlas.
Sí, está buenísimo. Yo creo que cuando están bien hechas uno entra como espectador total, o sea, ni siquiera se detiene a pensar en eso. Por ahí en esto que te digo, que uno va, después de verlo 2 o 3 veces dice qué buena la luz, pero en ese momento esa luz le produjo una emoción. Uh-huh. Y creo que eso es lo que vale, porque está hecho en un punto para eso y llegó el objetivo de ese artista al público. Y creo que también vale la pena ver las cosas también como un espectador nuevo.
Claro, de disfrute.
Con
Marcela,
un ojo, claro.
Ha sido hermosa esta charla y ojalá cuando salgan estas cosas igualmente, que no se pueden contar, dime, podamos volver a charlar.
Por supuesto, seguramente, me va a encantar.
Bueno, muchísimas gracias, que tengas una hermosa tarde.
Igualmente para todos, un beso gigante, que lo pasen lindo.
Gracias. Charlamos con Marcela Gertis, autora de todos los programas de televisión que nombramos de nuestro país, galardonada, ha ganado Martín Fierro, Trinidad Guevara, premio de Argentores, nada, una charla hermosa, se me pasaron cosas.